Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Siempre es viernes y aquí estamos un día más para corroborarlo. Los que trabajan de lunes a viernes pues estarán hoy con un chute de ánimo, ¿verdad? Algo mayor. Pero, ¿qué quieren que les diga? Yo siempre me acuerdo de los que trabajan en fin de semana, precisamente para que podamos disfrutar los demás de estos días de asueto. Así que hay que darles las gracias y ánimo siempre a quienes pues tienen su fin de semana unos días más tarde. ¿Qué les puedo contar yo esta mañana? Miren, que según el último informe sobre precios de alquileres en España, hay una localidad donde el alquiler de un piso completo ronda los 300 euros. Pero para ello hay que irse a Cieza. Es un pueblecito de Murcia donde aún no ha llegado a lo que se ve la crisis inmobiliaria. O quizás sí. Quizás hace unos años costaba la mitad. El caso es que mientras miramos y empadronarnos allí, observamos otra advertencia del Tribunal Supremo al Estado para que se haga cargo de los menores asilados en Canarias. Esto ya parece el día de la marmota, ¿verdad? Usted se está levantando ahora para el despertador y aquí estoy yo contándoles que un tribunal le vuelve a recordar al Estado sus obligaciones. Es que es el tercer aviso del alto tribunal al gobierno estatal para que cumpla con su obligación, para que se haga cargo de los menores migrantes que piden asilo y que siguen hacinados en Canarias. El gobierno estatal dice que sí, en un ejercicio de aparente cinismo, que sí, que ellos van a cumplir y que entienden que el gobierno de Canarias tenga prisa. No lo van a entender. ¿De cuánto tiempo llevamos hablando de esto? El Tribunal Supremo lo ha dicho con claridad. El ritmo de ejecución del gobierno es manifiestamente inadmisible y le da ahora 15 días improrrogables para cumplir una orden que viene de marzo. ¡De marzo! Pero ¿es posible que un Estado, un país, con toda su maquinaria, que nos cuesta, por cierto, un dinero a todos, no sea capaz de asumir un reto que ha tenido que soportar durante años una sola comunidad autónoma, que es además una de las más pequeñas, prácticamente en solitario? El gobierno asegura que ya ha trasladado a unos 350 menores y que tiene más de 100 plazas libres, pero dice que no puede usarlas porque el Ejecutivo Canario no ha enviado los expedientes. El Ejecutivo Canario, se lo preguntábamos hace unos días aquí al portavoz del gobierno, dice que de eso nada, que ellos tienen todo listo. Bueno, entonces, y aunque no fuese así, que habría que ver a quién se desmiente. Pero los jóvenes que están en Canarias 50, en esas instalaciones, esperando días y días por un traslado y con sus expedientes en regla, ¿qué pasa? Hay 350 plazas esperando a quién. Miren, la estrategia del gobierno estatal viene a sonar a excusa de mal pagador. Los menores asilados, culpa de Canarias por no tener los expedientes. Los menores pendientes de derivación, culpa del PP por oponerse. Los que ya tienen destino, culpa de las comunidades que no quieren recibir a los menores. ¿Pero quién tiene el mando aquí? ¿Quién ejerce el poder? ¿Quién ha reformado la ley para poder ejecutar estos traslados? ¿De quién es la culpa de que Galicia, por ejemplo, apenas haya acogido a uno? Acaba de llegar el primero de los más de 300 que les corresponden. Y otras comunidades, bueno, ni eso. En fin, la nueva decisión del Supremo nos muestra que la única manera de que el gobierno estatal cumpla sus compromisos es cuando la justicia le obligue. Ha hecho falta que el Supremo intervenga ya tres veces para recordar algo tan elemental como que el interés superior del menor, porque estamos hablando de niños, menores de edad, está por encima de cualquier excusa política. Si el gobierno no actúa por convicción, que al menos pues lo haga por pudor, o quizás porque el Tribunal Supremo tenga que venir a obligarle una cuarta vez.
Los
se extrañen ustedes si dentro de unas semanas vuelvo a empezar a hablarles de ya de la cuarta vez que el Supremo advierte, ¿no? Pero bueno, esto es así. Ojalá no, ojalá no. Oigan, y si tuviesen ustedes que escoger una canción de los 80 que representase a esa década, pues probablemente esta sería una de ellas. ¿Qué tal, Daniel Pinelo? ¿Cómo estás?
Claro, Roberto, buenos días. Pensaba que ibas a poner una cuña publicitaria.
No, es verdad que la han utilizado.
De repente, uy.
No, resulta... Oye, esto lo pongo por una desaparición. Se ha muerto uno de los cantantes de este grupo. Es un One Hit Wonder, que es uno de esos grupos que consiguió un éxito y ahí se quedó, no consiguió ninguno más en su vida, porque las demás canciones fueron un fracaso, bueno, y aún así seguían tocando esta canción, o sea, seguían interpretándola por ahí, hacían su serie de conciertos, pero bueno.
Y vivieron de esta canción solo.
Solo de esta canción. ¿Qué tal, Paco Ramos?
Buenos días.
Tú bailabas esta canción en la discoteca, ¿no?
Sí. El éxito de una noche y por bueno, pasas la historia por eso, ¿no?
Sí, como el que compuso la Marsellesa.
Sí, señor.
Pasa la historia por el éxito de una noche.
Bien traído, Pinel, lo que tenemos hoy.
Bueno, vamos a hablar con las asociaciones de pacientes de ELA sobre el decreto aprobado por el gobierno que parece ahora sí va a ayudar a garantizar a los enfermos una atención 24 horas al dotar ya de financiación una ley que, recordemos, llevaba un año en vigor prácticamente sin solucionar nada. Además, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife está cansado de que el resto de administraciones no ayuden al ayuntamiento en la atención a personas sin hogar procedentes de otros puntos de la ciudad, de la isla, mejor dicho. Dice que la mayoría no son de Santa Cruz de Tenerife. Le vamos a preguntar hoy qué pasos va a dar. Y un día más, pues tenemos que hablar de la falta de trabajadores y las consecuencias para el pequeño comercio que se ve obligado a cerrar establecimientos. Vamos a irnos a un sitio concreto. Tenía dos tiendas, un matrimonio ha tenido que cerrar una porque no entre los dos no podían atender las dos. O sea, al final dice, para tener las dos a medias, pues nos centramos en una sola.
No por falta de negocio, no por falta de ganas y de interés, sino porque no encontraban trabajadores con los que apoyar esa industria.
Sí, Roberto, y en el sector de la hostelería mucha gente se queja de que no encuentra buenos profesionales, no sé yo.
No se encuentra ni en la hostelería ni prácticamente ningún otro sector. La ausencia de trabajadores, un tema del que le hemos hablado en varias ocasiones. Vamos a continuar en esta mañana de viernes con nuestros titulares. Ultimátum del Supremo.
El alto tribunal califica de inadmisible la actuación del gobierno de España con los menores solicitantes de asilo en Canarias y da un plazo improrrogable de 15 días para que se haga cargo de cientos de niños de los que ahora se ocupa la administración autonómica. El ministro Ángel Víctor Torres dice que entiende que Canarias exija más celeridad, pero vuelve a mirar al Partido Popular como responsable, dice, de poner trabas en las comunidades autónomas donde gobierna.
Solo un menor en Galicia.
La comunidad gallega ha acogido a un joven marroquí de 17 años, el primero de los 317 asignados por el gobierno de España a la región como parte del programa de acogida de los menores extranjeros solicitantes de asilo que se encuentran en Canarias. Llegó el lunes y tras alojarse en un centro de acogida en la provincia de Pontevedra, prevé ser trasladado a Lugo. Hay otros 40 expedientes que se están tramitando.
Visita a Lanzarote.
La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, está hoy en el puerto de Arrecife para visitar las instalaciones de Cruz Roja que tienen destinadas a la primera asistencia de quienes son rescatados en pateras y neumáticas, precisamente 24 horas después de ese auto del Supremo que urge al gobierno a atender a los menores solicitantes de asilo.
Pues mira, será interesante preguntarle por esa tercera llamada de atención del tribunal. Rescate en helicóptero.
Una mujer de 79 años ha sido rescatada en helicóptero tras sufrir un accidente cuando practicaba senderismo a primeras horas de la tarde de ayer en el barranco de Los Cernícalos, en Telde. Se encontraba en una zona de difícil acceso y de ahí la actuación de la aeronave que la trasladó con un golpe en la pierna hasta el hospital Dr. Negrín.
Bueno, el fin de semana de fútbol llega temprano porque hoy juegan los dos equipos canarios. Juanjo Ramos, buenos días.
A las 7:30 de la tarde y a las 8:15. El primero en jugar es la Unión Deportiva Las Palmas, que lo hace en el Alcoraz ante la Sociedad Deportiva Huesca. Ayer pernoctó el equipo amarillo ya en tierras alto-aragonesas, donde buscará una nueva victoria a domicilio que consolide su posición en ascenso directo. Es el partido que abre la jornada en la segunda división del fútbol español. También la abre el Club Deportivo Tenerife en el grupo primero de la Primera Federación. Viaja con la ausencia de Javi Pérez, además de la de Marc Mateu, para enfrentarse al Baracaldo a partir de las 8:15 de la tarde. Y en baloncesto tenemos partido mañana a las 7 en el Santiago Martín entre La Laguna Tenerife y el Unicaja de Málaga, rival de Postín. Y el domingo el Dreamland Gran Canaria visita a partir de las 11 al Básquet Girona.
Bueno, y nos fijamos especialmente en el tiempo porque muchos estarán esperando a saber qué va a pasar. para hacer sus planes, Pinelo.
Oye, como estás esta semana graciosito con los intervalos nubosos.
Estoy ácido con lo de los intervalos. Con intervalos. A mí es que me dice intervalos nubosos. Digo, bueno, eso que,
te lo voy a explicar, ¿eh?
¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve eso?
Es que tendemos a confundir intervalos nubosos con esas nubecitas en el cielo que parece que te tapan un poquito el sol de vez en cuando. Bueno, dice la EMET que no hay que confundirlo con eso, sino que intervalos nubosos significa un periodo de tiempo en el que se alternan cielos con pocas nubes con cielos más nublados. Es decir, que a lo mejor, como yo, que lo vamos a la playa solo cuando hay sol, pues cuando hay intervalos nubosos, a lo mejor te levantas con ganas de ir y de repente cuando ya tienes todo preparado se nubla el cielo.
Pero al rato otra vez se vuelve a despejar, a lo mejor.
Así que bueno, pues eso, que hoy tenemos intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas y más compactos durante estas primeras horas, aunque ya por la tarde parece que se va a despejar un poquito más. En el resto estará poco nuboso, no se descarta alguna lluvia muy débil en las medianías del norte al anochecer. Las temperaturas se mantienen un día más sin cambios, salvo algún ligero descenso parece de las mínimas en Lanzarote y Fuerteventura, y ya de cara al fin de semana. Mañana situación muy parecida, y en la madrugada del domingo, cuando entre el horario de invierno, por cierto, pues podrían llegar algunas lluvias débiles al noroeste de La Palma y tras el mediodía en el este de las islas de mayor relieve.
Yo estos días todavía tengo calor.
Sí, sí.
Creo que
sí, vamos, está el tiempo,
se está notando el otoño mucho.
Hay cierto bochorno a veces,
sí,
¿verdad?
Sí,
una humedad.
Sí, calor un poco pegajoso.
No termina ya el invierno.
Igual porque, bueno, invierno, estamos en otoño todavía,
bueno,
no adelante.
Quiero decirte, tú sabes que en Canarias casi hablamos de verano e invierno.
Exacto, el otoño tampoco es aquí demasiado. Pero no termina de notarse, y sobre todo esa lluvia que siempre se espera por esta época.
En octubre es un mes muy lluvioso y no está siendo últimamente.
Vamos a abrir el diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Un diario que nos trae siempre Atlantic Canarias, de la mano de Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Pues fantásticamente.
Oye, te voy a hablar del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes hoy. Ha difundido esta semana, fíjate, ha sido noticia, una frase en su red social X, en la cual quiere reflexionar sobre la educación que estamos dando a los chicos en los colegios. Y ha publicado una frase inicialmente atribuida a Albert Einstein. Yo no sé si habrás leído la noticia, pero bueno. La frase dice así: la educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela. Y en ese post, en las redes sociales, pues se atribuía al científico Albert Einstein esta frase que tiene que ver con la educación.
Y no es de Einstein.
Y no es de Einstein. Vaya por Dios. O sea, el Ministerio de Educación publica una frase atribuyéndosela a Albert Einstein y no es de Albert Einstein. Por lo menos, esa es la investigación de varios medios de comunicación que han ido a los registros académicos, exactamente, espero que mi inglés sea correcto, The Yale Book of Quotations and the Oxford Dictionary of Quotations, ni tampoco aparece en los Einstein's Archives Online, donde se conservan más de 80.000 documentos del científico alemán. Así que se trata de una cita, a parecer, de autor desconocido, que circula desde hace décadas por las redes, ¿eh? Y claro, esto de fiarse de las redes tiene sus inconvenientes,
claro. Claro, claro. También puede decir, hombre, no es de Albert Einstein, pero tampoco sabe más de quién, ¿no?
O sea, ¿para qué quiere tantos asesores, 600 asesores?
Que Paco me ha leído el pensamiento.
Mira, todas las frases, la mitad de las frases que circulan por ahí con cierto éxito se atribuyen a Albert Einstein, a Oscar Wilde...
Pablo Coelho.
Y
a Winston Churchill.
No, iba a decir Winston Churchill y Arturo Pérez Reverte, aquí el suelo patrio. Sí, es de verdad. Es verdad que hay otro. Y después al final son de Paulo Coelho todas, ¿no? Sí, sí.
Claro. Okay. Al final no siempre lo que está en la red es la conclusión, es cierto, que es un poco lo que yo creo. Y como bien dice Paco, pues hombre, se supone que un ministerio, además de educación, hombre, tiene que hilar muy fino con estos temas, Roberto.
Hombre, pues sí, pues está un poco, ¿no?
¿Para qué nos vamos a engañar, no? Y con tantos asesores que hay en los organismos públicos, pues hombre, canta un poco. No deja de ser una anécdota, caramba, tampoco hay que crucificar a nadie por esto, pero hombre, hay que, en fin...
Sí, ya que te la estás dando de
la
erudito...
La mujer de César debe parecerlo,
ya,
¿no?
Que te la estás dando de erudito, pues cuidado, claro, no claro. Vayas a meter la pata.
Efectivamente.
Oye, a mí la frase que más me gusta es la que pronunció Abraham Lincoln, que dijo: no te creas todo lo que lees en internet porque solo hay una foto con una frase al lado.
Esa es de Abraham Lincoln.
Esa es de Abraham Lincoln. No te creas todo lo que hay en internet.
Era divino. Él era divino, se adelantó en el tiempo a las redes.
Era pitonizo.
Yo siempre cito a aquel gran pensador también, Torre Bruno, lo importante es participar, ¿eh? Yo, sí. Esa frase me parece yo creo que...
Torre Bruno, gran filósofo italiano del medievo.
Tigres Leones.
Se estableció.
Siempre serán los campeones. ¿Cómo era la canción?
Fue el primero en hablar de la polarización, efectivamente.
Efectivamente, con los Tigres y los Leones. Claro, claro. Los que tengan menos de 40 no saben de qué estamos hablando.
No saben.
Bueno, oye, sabes que siempre buscamos noticias con un corte curioso en este diario a bordo. Está ocurrido en Valencia, pero me ha llamado poderosamente. Fíjate que ayer contamos, por ejemplo, un terrible robo en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? En pleno centro con ese incendio. Pero hombre, este es un robo que tiene su punto simpático. Fíjate, ha ocurrido en Valencia. El dueño de un establecimiento de tazas y camisetas de Valencia ha creado unas chapas con la cara desdibujada del ladrón de su tienda. Fíjate qué curioso. O sea, le entra un ladrón en su tienda que al parecer, según las imágenes de las cámaras, esta es una noticia que nos llega por agencia EFE, pues era bastante poco avesado el hombre, ¿no? Entró, iba con una capucha, después se quitó la capucha. El caso es que las cámaras captaron al ladrón, no se llevó un gran botín porque en ese momento, pues nada, la caja tenía poquito dinero, tampoco parece ser una tienda muy rentable. Pero el propietario de esta tienda de Valencia se lo ha tomado con humor y ha decidido, como el hombre se dedica a eso, a hacer esas camisetas personalizadas y tazas personalizadas, ha hecho unas chapas.
Está muy bien.
Unas chapas con la cara del ladrón para avisar a todo el vecindario de que este ladrón estaba por allí, que tengan cuidado y ha ido medio redondo. Inicialmente sacó 100, las vendió todas y ha llegado hasta 500. O sea, hay 500 vecinos del vecindario que van con la chapa, con la cara del ladrón, y al final ha decidido donar parte pues a temas benéficos.
Oye,
a mí me ha encantado la noticia.
Está,
o sea,
muy bien.
Me ha encantado el humor con el que este hombre se ha tomado el robo. Ha dicho, oye, voy a avisar y voy a ayudar a mi comunidad. Y al final hay 500 personas. Imagínate, yo qué sé, pues que vas por la playa de Las Canteras, por ejemplo, sí. Las Palmas, y te ves a 500 personas con una chapa. Oiga, cuidado que hay un ladrón por aquí con esta cara.
El ladrón no lo han cogido. No se sabe.
Pero es una buena pregunta, Paco. Claro. Es una buena pregunta.
Oye, es una actitud esa de si me dan limones, hago limonada. ¿No?
Las ha vendido
como
a un
dijo
euro.
Winston Churchill.
Mira. Señor. Las ha vendido a un euro y mira, ha tenido el detalle de también donar parte para tema benéfico, ¿no?
Pero
así que, oye, pues me ha encantado la iniciativa de este.
Pues está muy bien,
este
hay que tomarse las cosas con humor, sí,
en Valencia,
señor.
Cogió la captura de vídeo, el hombre, sacó allí la foto del ladrón y mira. Y al final, pues cosas que pasan y que tienen una lectura también más agradable.
Bueno,
oye, déjame contar una cosa.
Consíguenos una chapa, por cierto, mira a ver
sí,
si...
Sí, la pediremos por internet.
Estos días que tanto estamos hablando de terremotos y de posibles erupciones, está denunciando Involcán, el Instituto Volcanológico de Canarias, de que han vandalizado una red instrumental que tienen en Fuencaliente. Por lo visto, pues estos personajes lo que hicieron fue llevarse paneles solares, baterías y hasta un modo de comunicaciones, además de cortar los cables de conexión. Es decir, que están por un lado científicos intentando monitorizar.
¿No? Se lo han llevado.
Vale, sí, pero se han cortado los cables también, o sea, al final.
Sí, pero ya los que robamos cables de cobre, que ahora nos llevamos ya todo el material también, por lo que veo.
Claro,
y científico.
Al final tienes el material científico financiado con recursos públicos para ayudar a la población y tú lo que haces es llevártelo.
¿Pero para qué? ¿Para qué quieres tú un sismógrafo en tu casa?
No, bueno, por lo menos el panel.
Fiesta,
se ha llevado, sea, el panel solar y las baterías, pero claro,
bueno, si todavía tiene un uso posterior, pero igual es que ni lo van a usar, que es lo triste.
¿Qué quiera,
pero es que después han cortado los cables, o sea, no es que se lo hayan llevado a una parte, sino que se me ha fastidiado toda la instalación.
Pues mira, estaría bien pillarlos y hacer unas chapas de esos, sí, también, ¿eh? Empezar a repartirlas,
pues sí,
por ahí. Y
esas chapas sí que habría que repartirlas.
Hombre, y con lo que saquemos de eso compramos dos sismógrafos.
Oye, ha sido muy claro, es Involcán, dice, esto pone en riesgo el funcionamiento del sistema de vigilancia volcánica,
claro,
y con ello la seguridad de los habitantes de La Palma. Que es verdad, no, que no estamos viviendo estas semanas ni estos meses en La Palma, afortunadamente, después de la erupción de 2021, ningún episodio importante, pero tú imagínate que sí, que hubiese algo importante y que tú te dedicas a cortar
los
cables. Comunicaciones.
Nos ponemos allá, en los primeritos, al lado del cráter a limpiar.
Ya, pero hay que poner un localizador a los aparatos estos y bueno, tenerlo en cuenta, porque siempre hay amigos así de lo, ¿no? De lo, sí, comunitario, es decir, de lo ajeno, pero no es ajeno, es de todos, ¿no? Y que tienen...
Pero la, imagínate,
pues, si esto me lo puedo, me lo llevo.
Perfecto. Monte en Fuencaliente, que no es al lado del pueblo, sino al monte.
Para llevarte,
llevarte esto.
Siempre quise tener uno.
Sí. Un sismógrafo en casa, ¿no?
Era el sueño de tu vida.
El sueño de mi vida, qué tontería. Cerramos diario. Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
Presta atención al cruzar las calles y las vías del tranvía. No te la juegues. Primero, desconéctate de tus dispositivos. Segundo, mira a ambos lados. Tercero, cruza por el paso de peatones. Recuerda que el tranvía siempre tiene prioridad. Evita los riesgos. Es un mensaje del Cabildo Insular de Tenerife.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 27 de octubre, queso tierno lomo gallego al corte a 7,89 euros el kilo y cuadril de novillo uruguayo a 13,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 27 de octubre, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte, porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
Cuido lo nuestro, porque cuidando lo tuyo.
¿Vas a seguir fingiendo que no ves nada? Nuestra isla es nuestra casa y necesita que cuidemos barrancos, espacios naturales y calles. Cuida tu isla. Es tu casa. Cabildo de Gran Canaria.
La verdad incómoda del dinero no es que debas. La verdad incómoda es la inacción. Eso es lo que mantiene viva la deuda. Este 24 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria vive un encuentro único. Testimonios reales, dinámicas de alto impacto y una oportunidad exclusiva solo para los asistentes. Evento gratuito en la terraza de Cancelamos tu deuda en Canarias, calle Buenos Aires 8, cuarto A. Reserva tu plaza llamando al 900-730-212. 900-730-212.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena.
También con la carne fresca.
Ahora en Lidl Canarias, 800 gramos de trozo de lomo de cerdo por 4,09, ahorras un 14%. Y con Lidl Plus, un kilo de burger meat picada de vacuno por 7,89, ahorras un 15%. Lidl Canarias, vale la pena.
En el aniversario de Las Arenas, ¿tus compras tienen premio? ¡Por tu cara bonita! Gana un espectacular Kia Picanto, un crucero por la costa de Italia con viajes El Corte Inglés o estancias de lujo con todo incluido en hoteles HD. Y muchos premios más. Ven del 23 de octubre al 9 de noviembre a Las Arenas y celebra este aniversario por todo lo alto.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Ayer nos congratulábamos de que se había por fin aprobado la ficha financiera para la ley ELA, que a pesar de que fue aprobada hace un año, lo cierto es que todavía no se ha podido aplicar en la práctica. Las asociaciones de pacientes y familiares llevaban tiempo denunciando que no les había llegado ninguna ayuda, Pinelo.
Sí, que de hecho, bueno, cientos de enfermos de esclerosis lateral amiotrófica murieron en ese periodo sin poder beneficiarse de ella por falta de dinero, por falta de dotación presupuestaria. Bueno, ahora el nuevo decreto aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros esta semana busca adaptar el sistema de la dependencia a las necesidades de estos pacientes, con un nuevo grado de dependencia extrema que se ha denominado grado 3 plus o 3 más, y la prestación mensual específica de hasta 10.000 euros mensuales para garantizar una atención continua las 24 horas. El gobierno aportará 500 millones de euros para financiar la atención a los pacientes y reforzar el sistema de la dependencia.
Vamos a hablar con Marcelino Martín, que es presidente de TEIDELA. ¿Qué tal, Marcelino? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Me imagino que por un lado satisfecho, por otro lado no sé si enfadado porque haya tardado un año en ponerse en vigor una ley que cuenta con un amplio respaldo político.
Sí, bueno, es una mezcolanza, yo creo que de sentimientos, ¿no? Por un lado, evidentemente, la alegría de saber que por fin ya hay una ficha financiera, como planteamos ustedes en la introducción. Por otro lado, también lo nombraban ustedes, la tristeza de haber perdido muchos compañeros en el camino después de un año, después de años de lucha y de batalla incesante. Y por otro lado, cautela en el camino que nos espera a partir de ahora y por otro lado también esperanza, ¿no? Entonces digamos que todo es una amalgama de sentimientos. Pero bueno, como dentro de lo que es la enfermedad, la lucha y todo lo que continuamente podemos pasar los que estamos relacionados con el mundo de la ELA, cualquier tipo de noticia que favorezca lo que es la dignidad de la vida de las personas, de las familiares de la ELA, no deja de ser una alegría.
¿Ahora cuánto tiempo tendrían que esperar hasta empezar a recibir, a tramitar las ayudas?
Bueno, es verdad que el decreto acaba de salir. Ayer hubo una reunión entre el Ministerio y la Comisión Territorial de las diferentes comunidades autónomas y estamos un poco a la espera de ver cómo el resultado de esas reuniones, ¿no? Porque ahí ya nos llegará un poquito más información. Ustedes disculpen si es que a lo mejor no podemos atinar con una información exacta porque todavía no esto es como muy reciente. Pero bueno, entendemos que a partir de ahora y después de esta reunión ya se nos comunicará cuál es el siguiente proceso. Entendemos que ahora los diálogos comenzarán con cada una de las asociaciones y la Confederación de Asociaciones con las distintas consejerías de los gobiernos autónomos y bueno, un poco estamos a la espera, ¿no?
La ficha financiera incluye una prestación mensual para personas de dependencia extrema, como terminan siendo desgraciadamente los pacientes de ELA, de unos 10.000 euros mensuales. Y puede, Marcelino, que muchos digan, caramba, esto es muchísimo. Pero claro, ¿hasta qué punto se incrementan los gastos para un enfermo, para que lo pueda entender quien nos está oyendo, de ELA durante su enfermedad?
Los cálculos están hechos en base a estudios, ¿no? que hemos un poco ofrecido desde las diferentes asociaciones y estamos hablando siempre de una enfermedad de alta complejidad. Yo sí también quiero siempre recalcar que la ley ELA es una ley que se trabajó no solamente pensando en los enfermos de ELA, sino en todas aquellas enfermedades que tienen una alta complejidad, que son similares y que están integradas dentro del catálogo de las enfermedades, lo que se tiene el nombre de ley ELA, pero que se integran otras enfermedades. Y esas enfermedades tienen una alta complejidad, tal y como comento, no solamente en el ámbito desde el punto de vista sanitario, con la participación de muchas especialidades sanitarias, sino también desde el ámbito social. Entonces, la ley habla de eso hasta 10.000 euros, ¿vale? Esto es importante, hasta 10.000 euros, porque puede ser menos, para, sobre todo, el servicio asistencial en pacientes en estado avanzado de la enfermedad.
Claro, ¿vale? Personas que necesitan cuidadores las 24 horas prácticamente, por ejemplo, ¿no?
Sí, Y estamos hablando que, pues, con los turnos y demás, estamos hablando de hasta 5 cuidadores puede necesitar una persona tener contratada. Vale. Sí. Entonces, evidentemente, aquí estamos hablando de seguridad social, estamos hablando de todas las condiciones de un trabajador para poder asistir fines de semana, horarios de, bueno, de madrugada, de noche, y es muy complejo el cuidado de un paciente de ELA. Bueno, avanzando un poco en lo que hablaban ustedes también del grado 3 plus, ¿no? Es decir, yo creo que esto es una parte importante que se sepa también. La enfermedad cursa, si bien el diagnóstico inicial son los hospitales, después las revisiones son cada 2 o 3 meses, y de resto la enfermedad se cursa en casa, ¿vale? Y se cursa en casa no solamente con un cuidado asistencial, sino un cuidado desde el punto de vista especializado desde enfermería. Y eso, evidentemente, necesita un dinero para la contratación de esos.
Claro, es que estamos hablando de asistentes que le ayudan en el día a día, moverse, a asearse. Estamos hablando de asistentes sanitarios, ¿no? Porque, claro, hace falta también, como usted dice, bueno, pues alguien que la atienda médicamente, sanitariamente. Estamos hablando de que habrá que hacer reformas en casa probablemente para poder adaptarlo a estas personas. Estamos hablando, a lo mejor, de aparatos de mecánicos para poder levantar a alguien, para poder moverlo. O sea, puede parecer, ay, caramba, es que es una cantidad de dinero. Es que el gasto es probablemente mayor aún.
El gasto mayor, evidentemente, en los estados iniciales. Nosotros de la asociación piensa que tenemos que dotar desde una silla de baño, ¿vale?, hasta una cama articulada, porque el paciente, cuando empieza a tener problemas de respiración, si no tiene una cama que se pueda articular, bueno, pues tiene muchas complicaciones desde el punto de vista respiratorio, y para los cuidadores, que son, normalmente suelen ser madres, hijos, padres y todo lo que es el ámbito familiar, quien tiene posibilidades de disponer de una red de asistencial, pero hay mucha gente mayor, mucha gente que está sola. En el caso de Canarias, muchas personas que nos vienen de fuera también están solas aquí. Y entonces, piensa que en estado avanzado de la enfermedad, y aquellos pacientes que deciden hacerse la traqueostomía, traqueostomía, se lo digo, están dependen de una máquina también, las claro. 24 horas, claro. Una máquina de respiración. Entonces, después de la sonda de alimentación, bueno, digamos que esta es la parte que no se ve, que es la parte que están sufriendo los pacientes y familiares de en Canarias y en todo el mundo, pero que son situaciones bastante devastadoras, y este dinero lo que viene es un poco a paliar lo que es la dignidad de una vida, ¿no? Un estado de derecho no podía permitir que estuviera pasando esto en los hogares, y que de alguna manera estuvieran atendidas las personas que padecen esta enfermedad.
Marcelino, no sé si tienen algún dato aproximado del número de pacientes en Canarias que se van a ver beneficiados ya con este decreto, y sobre todo también de los que van a tener ese grado 3 plus, ¿no? Los más afectados, que podrían llegar incluso hasta esos 10.000 euros de ayuda mensual.
Mira, sabemos que esto fluctúa mucho, ¿no? Las cantidades de personas afectadas y los estadios de la ELA. La ELA es una enfermedad que cursa con muy, muy, muy rápido. Apenas nos da tiempo a poder ir asimilando las pérdidas que vamos teniendo dentro de nuestro organismo y en el curso de la enfermedad. Y entonces las cifras a veces bailan en exceso, pero nosotros consideramos, también hay que tener en cuenta que la prevalencia de vida en pacientes de ELA es de 2 a 5 años, ¿no? Sin embargo, es la tercera enfermedad neurodegenerativa de más importancia a nivel mundial.
Por eso destacamos la importancia de la rapidez en llevar a cabo estas decisiones. Por eso alguien puede decir, un año no es mucho, pero claro, un año para estas personas, Marcelino, es toda una vida, ¿no? Lo que les queda.
Sí, en un año se han ido 1.000 personas en España, o sea, que es una cifra considerable. Y entonces, es verdad, es cierto lo que dices, porque no hay tiempo, no tenemos tiempo para que las cosas fluyan. Entonces, bueno, pues calculamos que alrededor de 20 personas son las que ahora mismo se pueden beneficiar de este grado 3 plus, pero dentro de 5 meses a lo mejor ya serán más. Yo creo que también es importante resaltar no solamente las personas que se están beneficiando ahora, sino las que se van a beneficiar, porque es verdad que cuando no hay condiciones de vida para tener una vida digna, pues la gente a lo mejor decide no seguir, ¿no? Es un estado, hay un momento en el que uno tiene que decidir si quiere hacer tracheostomía y demás para poder seguir viviendo. Y bueno, si no tienes condiciones básicas para poderlo hacer, o tienes que someter a tu familia a un nivel de tensión, no solamente económico, sino también asistencial, piensen que bueno, que muchos cuidadores y cuidadoras tienen que dejar sus trabajos para poder atender a su familia. Y bueno, creo que esto es una noticia que en el fondo no nos va a curar, no nos va a solucionar ciertos problemas, pero es verdad que al menos ataca a una parte de la enfermedad.
Sí, y por lo menos hace más libre, a los pacientes también para tomar esa decisión trascendental de la que usted habla. Mire, Paco Ramos también le quiere preguntar, Marcelino.
Buenos días, Marcelino. ¿Existen enfermedades similares, también incapacitantes, que a lo mejor se podrían beneficiar de este tipo de ayudas, o solo está acotado a Lela, ¿no? Porque me imagino que también hay otras enfermedades que podían llevar a las mismas circunstancias, ¿o no?
Sí, efectivamente, tal y como planteaba antes, durante este año, es verdad que había un año para la aplicación de la ley, ¿no? Y una de las cosas que también ha retrasado, porque yo considero que esto era necesario, era la apertura de un catálogo de esas otras enfermedades que puedan estar incorporadas dentro de la ley ELA. Pues decía que es una ley solidaria, es una ley que uno de alguna manera marca una línea de trabajo también, en el que creo que eso también es muy importante, en el cual el sistema de dependencia de las necesidades urgentes y de alta complejidad de los pacientes de ELA, esto le da salida, adecua de alguna manera la administración del sistema público, hace que las necesidades, tal como decía antes, porque hay una serie de necesidades que se están produciendo por pacientes de ELA y de otras enfermedades que se dan dentro de los hogares, de las casas, y el sistema, te hablaba de un hospital o servicios sociales, o sea, realmente estabas excluido, aunque es verdad que bueno, iba a algún enfermero a casa y demás, o algún trabajador social de la administración pública, pero bueno, estamos cubriendo las asociaciones estas necesidades, ¿no? Entonces digamos que, por una vez, hay un acercamiento a la hora de poder adecuar a las necesidades actuales a los sistemas públicos, ¿no? Entonces, abrir un catálogo, además, para que todos podamos incorporarnos aquí, dentro de las enfermedades, por decir, de alta complejidad, y que tenga un curso irreversible, ¿vale? Y sí, hay bastantes enfermedades que también se van a beneficiar de esta ley.
Pues Marcelino Martín, presidente de Teidela, muchas gracias por habernos atendido, Marcelino.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias.
Estar informado.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Qué bien sienta cumplir 60 años. Sí, sí, en Montesano cumplimos 60 años. Y por eso, por la compra de dos productos Montesano, te llevas un regalo. Montesano. ¡Qué bien te sienta!
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
El evento más esperado del año. The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Descubre y degusta los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, y despierta tus sentidos. Más de 80 bodegas y 800 referencias. Infórmate en nuestras redes sociales y ven el 27 de octubre al Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Mercados tradicionales de Canarias. Gobierno de Canarias. The Wine Gallery 2025. Una oportunidad para saborear el arte en cada copa.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, hablamos del mercado de la vivienda. Mire, les estaba diciendo antes que según los últimos estudios, la vivienda más barata en alquiler ahora mismo está en un municipio que se llama Cieza, en Murcia. Paco, vete mirando las conexiones para empadronarse allí. Sí. 300 euros, lo cual, bueno, no, está muy bien, es muy ventajoso. Habrá que ver si no ha llegado la crisis, o es que en Cieza hace 3 años a lo mejor costaba 150.
Bueno, pero en cualquier caso, a ese precio, Roberto, evidentemente comparas con las de otras situaciones, y es una situación normal. Lo que pasa es que ¿quién se va a ir a vivir a Cieza?
No, claro, ni a muchos otros sitios.
Cieza,
¿no?
Me quedo sin eso.
El mercado de la vivienda está cada vez más difícil. Precios fuera de mercado, poca oferta, condiciones imposibles y ocupación. Fíjese en el dato. El número de viviendas ocupadas en venta en Canarias se ha situado en 640, lo que supone el 3% del total en España, cuya cifra, por cierto, asciende a 23.010. De esta cifra, ¿cuántas hay en la provincia de Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife, Pinelo?
En la Oriental, 358 viviendas, y en Santa Cruz de Tenerife, 282, según un estudio publicado por Idealista, teniendo en cuenta los inmuebles anunciados en su portal inmobiliario en el tercer trimestre del año. En cuanto a las capitales, en Las Palmas de Gran Canaria son 85 las casas ocupadas que se publicitan frente a las 45 que hay en Santa Cruz. Hemos analizado esta cuestión con varios expertos inmobiliarios. Uno de ellos, Loli, de la inmobiliaria Continental Expert, asegura que evidentemente el precio de la vivienda es menor al estar ocupada. No se calcula cuánto cuesta, eso sí, desalojar esa vivienda.
Esto es algo que no entendemos, de verdad. En este caso, la mayoría de la gente, primero, ¿cómo compras una vivienda tú con un ocupa dentro? Eso empezando por ahí, primero. Mucho más barato, pero bueno, este ya es un tema del propietario que lo quiera regalar o no, pues porque las circunstancias son concretas, sí, ¿ok? Sí. Pero ahora yo me voy a la parte compradora. A mí me pueden regalar una vivienda y me dicen, mira, un precio tirado. Muy bien, pero ¿cuánto me cuesta luego sacar a personas si la saco?
¿Y por qué se venden entonces estas viviendas pese a estar ocupadas?
Bueno, porque benefician a los poderosos, según esta experta, inversores a los que no preocupan que no puedan disfrutar de la vivienda, la compran y bueno, ya después verán, porque la compran realmente para hacer negocio.
De lo que hace es que los poderosos sigan adquiriendo propiedades porque de alguna manera la economía la tienen ellos, pero el que va al día a día queriendo comprar un pisito de 180, 200, 210, que más o menos la media que busca, no podemos, porque ¿qué le soluciona a esa persona? Nada. O sea, yo hago una pequeña inversión y luego ¿qué hago? Si yo lo que lo compro para yo poder vivir y no poder pagar un alquiler que no puedo pagar, o sea, yo quiero una vivienda para entrar.
Otro experto inmobiliario, Fran Bello, de la inmobiliaria Francasa, coincide con Loli. Se benefician los inversores de esta práctica que ya viene de lejos.
Entidades bancarias sí lo están haciendo hace años. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Sí que es verdad, cuando yo hablé contigo por ayer, Guillermo, sí, yo ya me documenté bastante mejor durante la tarde, sí, y ya te puedo decir mejor las cosas. Sí que es verdad que hay inversores que compran viviendas ocupadas. Es un fenómeno que, porque son los bancos tienen problemas de sacarlo por ser fondos buitres, ser bancos, ser XXX, que la legislación a día de hoy les impide hacer procedimientos de desahucio más fáciles que un particular.
Claro, también veo yo, oye, que para un comprador hay una incertidumbre también ahí, a ver si le puede sacar o no puede sacar, sí, a esa persona después, ¿no? Pero o sea, se corre un riesgo, ¿eh?
Claro, Roberto, pero el quien tiene más músculo financiero puede permitirse, sabe que la va a comprar con ese problema, pero tarde o temprano le va a sacar una rentabilidad. Tú como persona individual no puedes asumir a lo mejor ese riesgo.
Claro.
Pero ellos sí, porque a lo mejor compran 10, 15 de estas, le puede salir un caso mal, pero en el resto van a ganar dinero. Entonces lo ven desde otro punto de vista.
Claro, fíjate, Paco, que este es un problema que no solo se ciña al ámbito privado, también a la vivienda pública. Ahí está Visocan, que ha tenido problemas de ocupación en viviendas sociales. En ocasiones, viviendas que tiene que entregar a una familia que ha pasado, oye, todos los trámites, que se ha comprobado y se ha verificado que tiene una necesidad, que ha salido, que ha llevado la petición por los cauces que tenía que llevarla, y de repente le ocupan la casa. Y además, como la legislación no se lo permite, han tenido problemas para desalojarla. Claro, no hay garantías para los propietarios, dice Fran. Es un problema ya el de la ocupación endémico en nuestro país.
Gobierno de Canarias con Visocan ha tenido de problemas de ocupas, que no pueden actuar, y esos pisos que son viviendas sociales que se aportan para otras personas, ¿me entiendes? Es decir, el problema ocupa es un fenómeno que duele bastante. Gracias a Dios, que nosotros hemos hecho de hace muchos años atrás, de hace 5 o 6 años atrás, medidas preventivas con nuestros clientes para que esas viviendas no puedan ser ocupadas, es decir, si no el sangrado hubiera sido mayor.
Claro, o sea, ya no se trata de que los poderosos que se queden con las casas, Roberto, como alguien que tenga músculo financiero, no, por decirlo de otra manera. Es que uno se mete en una casa y le quitan la oportunidad es que de vivir a una familia necesitada.
Llegamos al absurdo que a lo mejor esta ley en su filosofía inicial era para proteger, ¿no?, a la ocupa, que es una persona con una debilidad, con una vulnerabilidad, y resulta que los ocupas es lo que están haciendo ahora, es fastidiar a los que de verdad tienen vulnerabilidad, que el Estado... Bueno, empresas públicas intenta resolver el problema, es que es el colmo del absurdo, ¿no? Debería la ley tener otros trámites, porque una cosa es ser garantista y otra es ser tonto.
No, ahora mismo la ley efectivamente protege a las personas que tienen, a las personas que ocupan una casa, y es de lo que se queja también muchísima gente, sí, pero y da lugar a una perversión incluso de la idea inicial.
Claro, porque la idea inicial era la vulnerabilidad, y lo que está protegiendo es algo ron. Es decir, es que claro, es que hay que hacerse ver las cosas, ¿no?
Claro, mira, esto está llevando a esta crisis habitacional a que muchas personas tengan que verse en la calle o recurrir a los servicios sociales. Y claro, esto está provocando problemas en algunas ciudades. Por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, a donde acuden muchísimas de las personas, incluso de otros municipios o de otros lugares del país, en busca de ayuda municipal, que claro, el ayuntamiento no da abasto. Enseguida vamos a hablar con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife de este asunto.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, celebra del 2 al 26 de octubre su 30 aniversario. Una cita con la danza y el movimiento que reúne a creadores regionales, nacionales e internacionales en los principales teatros y espacios no convencionales de Gran Canaria. Más información en másdanza.com y redes sociales.
Cuido lo nuestro, porque cuidándolo tú.
¿Vas a seguir fingiendo que no ves nada? Nuestra isla es nuestra casa y necesita que cuidemos barrancos, espacios naturales y calles. Cuida tu isla. Es tu casa. Cabildo de Gran Canaria.
La verdad incómoda del dinero no es que debas. La verdad incómoda es la inacción. Eso es lo que mantiene viva la deuda. Este 24 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria vive un encuentro único. Testimonios reales, dinámicas de alto impacto y una oportunidad exclusiva solo para los asistentes. Evento gratuito en la terraza de Cancelamos tu deuda en Canarias, calle Buenos Aires 8, cuarto A. Reserva tu plaza llamando al 900-730-212. 900-730-212.
Santa Catalina Royal Haidegui Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Fantásticos precios. Fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las cheslon que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios. Un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 27 de octubre, papa espunta de Chipre a 1,49 euros el kilo. Y cerveza Heineken. Comprando el pack de 18 latas de 33 centilitros, la unidad sale a solo 40 céntimos. Recuerda, hasta el 27 de octubre, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Alcoraz.
El conjunto Gran Canario visita al Huesca y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color y Centro de Fisioterapia Mare.
No te lo pierdas, Huesca, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
En el aniversario de Las Arenas, ¿tus compras tienen premio? ¡Por tu cara bonita! Gana un espectacular Kia Picanto, un crucero por la costa de Italia con viajes El Corte Inglés o estancias de lujo con todo incluido en hoteles HD. Y muchos premios más. Ven del 23 de octubre al 9 de noviembre a Las Arenas y celebra este aniversario por todo lo alto.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues miren, estamos hablando de esa crisis habitacional, de la falta de vivienda, que lleva también a muchas personas a verse en la calle. Cáritas Diocesana de Canarias celebró ayer una marcha reivindicativa en Mesa y López, advirtiendo de que está aumentando el número de atendidos con respecto al año pasado.
Es un problema que afecta a trabajadores con bajos ingresos, pero también a personas en exclusión social y con problemas de salud mental. En Santa Cruz de Tenerife, el ayuntamiento, Roberto, lleva años alertando sobre el número de personas sin hogar a los que tienen que atender con recursos propios cuando proceden además de otros municipios. Por eso el alcalde ya avisa de que pedirá amparo a la Diputación del Común o a los tribunales si el resto de administraciones públicas siguen sin poner de su parte.
José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oiga, ¿cuántas personas tiene que atender ahora aproximadamente los servicios sociales de su ayuntamiento?
Nosotros, según los datos que tenemos a lo largo de todo este año, hemos atendido unas 730, 740 personas y tengo que decir que no ha variado mucho, no ha aumentado mucho el número de personas, el número de atenciones. Lo que sí ha variado y hemos detectado y está produciendo cambios importantes es el perfil de esas personas. Nosotros ya hemos hablado de que casi un 30% de esas personas son personas que padecen algún tipo de patología mental diagnosticada o que claramente se ve que la padecen, y luego más del 55% de esas personas proceden, dicen proceder, y tenemos acreditado que proceden de otros municipios. Y por último, hay un porcentaje también importante, más o menos un 14%, que están en situación de calle y requieren de una plaza sociosanitaria, porque los requerimientos que necesitan para poder estar atendidos son de una plaza sociosanitaria, bien altos requerimientos o medios requerimientos. Por lo tanto, no ha aumentado de manera considerable el número, pero sí ha aumentado el número de determinadas patologías, determinados perfiles, ¿no?
¿Y por qué eligen Santa Cruz para vivir o para buscar la ayuda de los servicios sociales?
Claramente, según las reuniones que he tenido con los profesionales de mi área de servicios sociales, pero también con las ONG con las que nos hemos reunido, evidentemente el tener más recursos, el invertir más, el tener unos servicios sociales con más medios, pues hace que se produzca un efecto llamada indiscutible, porque evidentemente si una persona se encuentra sin hogar, prefiere pues tener centros como el Centro Municipal de Acogida, que da un servicio no solo de pernoctación, sino también un servicio de día, de comidas, de duchas, etcétera. Y por otro lado, también tenemos unas unidades de atención, unas unidades móviles de atención, concretamente dos unidades móviles que se mueven por las calles de Santa Cruz ofreciendo ayuda y alternativas a las personas que se encuentran sin hogar. Eso evidentemente no existe en otros municipios de la isla, ¿no?
Claro, usted de lo que se queja es de que otros municipios no hagan una labor similar y claro, hace que vayan todos a donde reciben mejor atención.
Bueno, yo realmente de lo que me quejo es de varias cosas. La primera de ellas, las personas que tienen un perfil de atención mental deben de ser rehabilitadas o intentado atender a través del sistema canario de salud. Es decir, estas personas no van a salir en situación de calle si no se les atiende desde una perspectiva profesional, médica para que puedan llegar a salir, y para eso hay que crear recursos o hay que habilitar sistemas de atención especializados hacia ellos. No saldrán jamás de calle, por mucho que lo intentemos, si no se les atiende desde el punto de vista médico a su patología. Y el ayuntamiento, desde luego, no tiene psiquiatras, ni tampoco tenemos capacidad para medicar a nadie, ni tenemos esa posibilidad. Nosotros no tenemos esa competencia. Luego, el sistema canario de salud debe de responder. Y en segundo lugar, en el tema sociosanitario exactamente igual. Nosotros este año hemos propuesto para plaza sociosanitaria a 20 y pico personas que se encuentran en situación de calle, y la contestación a día de hoy es cero plazas ubicadas. Es decir, una persona que se encuentra en situación de calle está en una situación extrema, y creo que debería tener cualquier prioridad a la hora de encontrar una plaza, desde mi punto de vista. Por último, también en el tema de la normativa, nosotros hemos hecho propuestas a Fiscalía, al sistema judicial, para incapacitar y tutelar a determinadas personas, fundamentalmente en temas con cuestiones mentales, y a día de hoy pues tengo que decir que hay muchas archivadas, hay otras que todavía están en diligencia, hay otras que no se han contestado, y mientras tanto esas personas siguen en la calle todos los días. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un cúmulo de circunstancias, y además la que acabas de comentar. Hay ayuntamientos, no solamente que no crean recursos, sino que lo que están haciendo a veces es pagar recursos para que personas sin hogar de su municipio sean atendidas en Santa Cruz.
¿Que los mandan a Santa Cruz?
No es que los manden, es que sean atendidas en Santa Cruz. Es decir, a través de convenios con entidades del tercer sector, pues una persona del municipio que quiera es atendida en Santa Cruz y se queda en Santa Cruz, pero procede de un municipio. Luego, no es que los manden, bueno, realmente al final los mandan.
Pero entiendo que no lo hacen, pagándoles una guagua, un bonobús o lo que sea, le dice vete a Santa Cruz, sino que lo hace a través de, vamos, regladamente.
No, pagándoles una atención, hombre, es un fallo del sistema. Lo normal en el sistema de servicios sociales es que cada municipio atienda a sus habitantes, a sus ciudadanos, en su municipio. Lo que no tiene lógica es que los municipios atiendan a sus habitantes en otros municipios, financiando recursos que trasladan a otros municipios. Eso no tiene mucha lógica, y si fuera así, pues estaríamos posiblemente en una situación muy complicada.
Porque entiendo que tanto el albergue como los otros servicios que ustedes ponen para atender a estas personas corren a cuenta de su ayuntamiento, alcalde.
Por supuesto, por supuesto que corren a cuenta de nuestro ayuntamiento, al igual que el servicio municipal de acogida. Hay subvenciones puntuales que alguna administración realiza, pero la mayor parte del gasto, sin lugar a dudas, es del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, cosa que hacemos porque entendemos que es nuestra responsabilidad atender a todo el mundo. Nosotros no le pedimos de dónde vienen, cuándo lo vamos a atender, en absoluto. No se trata de eso, se trata de que cada uno haga su papel y que cada uno realice su papel. Me preocupa de lo que acabo de decir, sobre todo, sinceramente, lo que más me preocupa son las situaciones que tienen que ver con patologías mentales y adicciones, que nosotros desde el ayuntamiento no podemos tratar porque nos vemos absolutamente imposibilitados por competencia para poder tratar.
Alcalde, se nos acaba el tiempo y me quedan dos cuestiones que les quiero plantear al margen de esta que estamos tratando, porque el templo masónico reabre sus puertas el próximo lunes después de más de 3 años de obras. ¿Qué vamos a poder contemplar o qué va a poder verse en ese templo masónico que va a ser tan interesante de ver después de estas obras?
Bueno, el templo masónico es una joya de la arquitectura masónica y simbólica única en todo el Estado español. Es decir, no hay nada igual en todo el Estado español, y con la simbología de este templo yo diría que no hay nada en Europa, porque la fachada de este templo, esa fachada basada en símbolos egipcios, es absolutamente espectacular. También el interior es espectacular, pero en el interior, pues lógicamente los ciudadanos no tienen un conocimiento. A partir del martes todos los ciudadanos de Santa Cruz van a poder conocer el interior de ese templo, porque se ha rehabilitado, se ha realizado una obra durante varios años, después de un expediente que ha durado mucho y que, sinceramente, en el que nos hemos empeñado muchísimo en sacar adelante, pues por fin ya tenemos el resultado. Vamos a tener ahí un centro de visitantes, un museo de la masonería. Hemos pedido al gobierno de España que nos ceda todo el material masónico que hay sobre Canarias, desde la logia Ñaza, la fundadora del templo, a cualquier otra logia canaria que exista material masónico en el archivo de Salamanca. Y la idea es exponerlo en ese centro, en ese templo masónico, que va a ser un templo para la cultura, para actividades educativas, acudirán los colegios. El templo forma parte de la historia de nuestra ciudad y lo vamos a abrir ahora a todos, ¿no?
Paco quería preguntar.
Sí, no, señor alcalde, hablando de lo que estaba comentando del archivo de Salamanca y cómo pasó en otros casos, como las momias guanches, hay mucho material de aquí que tendría que volver y que esto significaría, digamos, importante para este museo masónico.
Sí, 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 además lo tenemos identificado y documentado, y concretamente he tenido varias reuniones con el ministro del ramo, que en este caso es don el Víctor Torres, con el secretario de Estado también, y hay una muy buena disposición para que sean trasladados ese material a Santa Cruz.